When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Óyenos audio.
Observador paranormal.
Desde la antigüedad, la humanidad ha buscado alcanzar estados de conciencia alterados a través de prácticas como la meditación, la hipnosis y el uso de sustancias psicodélicas. Pero, ¿qué ocurre cuando estos estados son utilizados como armas, manipulando la mente humana y alterando la realidad misma? Prepárate para adentrarte en un mundo de misterio, intriga y posibilidades infinitas. Bienvenidos a Observador Paranormal. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Observador Paranormal. Estamos contentos, estoy aquí como siempre con mi queridísimo, el más guapo, Juan Manuel Torreblanca. ¿Cómo estás, amigo? Han sido unas semanas bastante interesantes, ¿no, Juan?
Sí.
Hemos tenido entrevistas bastante, bastante interesantes.
Así es, vamos a estar, poniendo en nuestras redes sociales y también en el canal de YouNow. Hay una entrevista que incluso tenía yo ahí guardadita. Y también, como bien dices tú, va a estar Chris McKinnell, que acabamos de entrevistar del nieto de los Warren. Nos habló acerca de los fenómenos paranormales, lo que él opina acerca de un caso que está en Netflix, está en un docudrama acerca de una investigación que hicieron sus abuelos. Y también está, bueno, va a estar con nosotros Pascal. Ya tuvimos un ratito platicando con él en entrevista y vamos a tener una serie de entrevistas con él. Él es una persona que afirma ser parte o estuvo dentro de logias y dentro de estos grupos místicos en donde, pues sí, son realmente sectas, y él fue parte de estas sectas.
Sí, se puso bastante interesante ahí la charla con el buen Pascal. Y bueno, nada más para que estén ahí atentos a estas entrevistas, porque se vienen esas pequeñas sorpresas, ¿no, Juan? Y a mí me gustaría como entrarle de lleno al programa del día de hoy, al episodio de hoy, que estaremos hablando de los estados alterados de conciencia. En el sentido más primario, Juan, ¿qué es un estado alterado de conciencia?
Pues mira, así tal cual la definición de un estado alterado de conciencia es un cambio significativo en la percepción y la experiencia subjetiva de la realidad. O sea, lo que cada persona experimenta, que sea un cambio desde a veces sutil, a veces muy fuerte, en cuanto a la percepción humana. Y en estos estados alterados de conciencia, la conciencia puede ser alterada de diversas maneras. Estados de ánimos pueden alterar la conciencia, no solamente a través de estupefacientes, sino también a través de varias técnicas que incluso vamos a ver en el programa, ¿no? Y lo que altera es justamente esta percepción tanto del tiempo, del espacio y el sentido de uno mismo. Entonces, no nada más estamos hablando de que altera lo que estás escuchando o altera lo que estás viendo, o sea, tus sentidos en sí, sino altera la manera en la cual percibes la realidad. El estar enamorado, saludos a todos los enamorados que nos escuchen. Estar enamorado es, pues, un estado alterado de conciencia. La verdad es que la percepción tanto de la realidad, del espacio, del tiempo, todo se ve alterado por estar en esta situación que eres, digámoslo así, la víctima de tus propias hormonas, ¿no?
Mencionas lo que es el amor, ¿no? O sea, cuando estás enamorado, sucede algo en tu conciencia que finalmente está alterado. Pero también cuando estás muy enojado, ¿no? Podría ser. O sea, cuando algo sucede en tu vida que te hace explotar, ¿no? Como un enojo que sea muy grande, luego la conciencia se puede alterar de tal forma que... O sea, yo por ejemplo, no sé, tenía un compa que cuando se enojaba, o sea, que se prendía así demasiado, dices que, güey, veo rojo.
Ay,
o sea,
para también,
mí es,
güey.
Para mí es veo rojo, pum, y me desconecto y puedo... O sea, y se puede poner muy mal. ¿Sabes? Hay un estado alterado de conciencia a partir del enojo. Es bien interesante. Tú también ves rojo, güey. Tú, o sea, sí, tú te enojas y así, pum, rojo.
Para hacerme enojar, de verdad, te tienes que esmerar. Digo, tú me conoces de hace bastantes años, cachorro, y yo creo que nunca me has visto...
¿Enojado? Creo que no. No, te he visto molesto. Ajá, pero enojado.
Y he aprendido a lo largo de los años vamos a calmarnos.
Eso está bueno, eso está bien, ¿no?
Que
también está bueno como inhalar, respirar.
Sí. Mira, conocerte, lo que hemos tratado de decir aquí en este podcast, conocerte, uno se conoce. O sea, por ejemplo, yo ya a partir de ese momento que hago, si yo me empiezo ya a molestar, lo que hago es primero me retiro. O sea, ya si empieza a molestarme mucho una situación, una persona, una conversación, en fin, me quedo callado y me procuro retirar. Primero me quedo callado y después me retiro. Ya no voy al volante echando pestes. Ya no, ya no. Ya mando besos.
Eso me parece buenísimo.
Paz y amor.
Paz y amor para todos. Porque, sí, bueno, justamente vamos a hablar de los tipos de estados, de los estados alterados de conciencia, ¿no? Que podemos como identificar unos muy fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, podríamos hablar de la meditación, ¿no? O sea, la meditación también es es un estado de concentración donde uno llega a una profundidad, una relajación en la que se puede llevar a una sensación de una claridad mental y conexión espiritual, que de pronto... A mí me parece que llegar a una meditación es bien complicado. O sea, hacer meditación no es fácil.
No.
No es nada sencillo para poder llegar a ese grado de conciencia alterado, ¿no?
Hay muchas maneras de meditar. Hay una en donde sabemos, o sea, por ejemplo, es muy difícil estar controlando lo que uno piensa y es muy difícil, aparte de todo, no pensar. Si estás justamente en el momento en que te estás durmiendo y es cuando te empieza a llegar toda esta información, este backup del día y qué vas a hacer mañana y todo lo que no hiciste y todos tus sueños, en fin, puras tonterías, ¿no? Pero puedes dejar realmente de pensar. Lo que haces es al contrario, ves tus pensamientos, los analizas y los dejas ir. Yo recomiendo que hagan estos ejercicios de meditación antes de dormir, o sea, antes de dormirte, porque generalmente quien no ha meditado nada en su vida se va a quedar dormido. Pues sí, es normal y no te lo debes de tomar a mal y ay, no sé meditar. No. Al contrario, yo no conozco a nadie que medite perfecto desde la primera vez que lo intenta. Entonces, no, nadie. Es como si agarraras un balón de básquetbol y serías Jordan, ¿no? No, güey.
Sí, claro. Y por ejemplo, ahorita, bueno, hablando como justamente de quedarse dormido, podríamos hablar también de la hipnosis, ¿no? Sí. Que, a ver, la hipnosis que también, bueno, es este estado de atención enfocada en el cual una persona es más receptiva a las sugestiones, utilizando para modificar comportamientos o tratar ciertas condiciones médicas, ¿no? Sobre todo para eso la hipnosis sirve. A mí... Yo tengo una cuestión con el rollo de la hipnosis y yo me imagino que ya sabes para dónde voy, ¿no?
Sí.
Esta gente que te hipnotiza en un show, ¿no? Así como de duerme, duerme. ¿Tú qué piensas acerca de esa hipnosis, Juan?
Híjole, tengo mis reservas porque pues se presta para muchos charlatanes, la verdad. O sea, es una cosa seria, es una situación, sí pasa, sí sucede. O sea, no es una invención. Estos estados no son una invención. Incluso se pusieron mucho de moda en época de los 50, 60. Aquí es donde se les hace una regresión a esta pareja, a Betty y a su marido, cuando tienen una experiencia de missing time, que es pérdida de tiempo, en donde esta pareja no recuerdan más o menos como 2 horas de su tiempo que venían en carretera, les hacen una regresión a través de hipnosis y descubren que habían sido abducidos. Pues sí, se puede llegar a indagar información que no estás de manera consciente procesando, o puede ser incluso que tu cuerpo o tu mente entre en shock en ciertas situaciones. Por ejemplo, yo estoy perfectamente consciente. Una situación que a mí me cuesta trabajo, ha costado trabajo mucho acordarme a la perfección, fue lo que viví en la fundición. ¿Por qué? Porque de verdad fue una situación muy estresante, podría decir yo que traumática. No logro entenderlo muy bien de cómo sucedió, que si me haces una hipnosis voy a terminar aclarándote, por ejemplo, cómo era esta cosa que yo vi. Pero de eso, sinceramente, a que te diga yo, esto es una cebolla y la muerdas y no, esos shows, la neta, no.
La rapidez con la que alguien puede hipnotizar a alguien, ¿no? O sea, como duerme. Duerme, pum, y se duermen, güey.
Ajá, qué bota, güey. Yo quiero contratar a ese brother porque yo a las 2 de 3 de la mañana.
Sí, ¿no?
Yo solito estoy, duerme. No y puedo, güey.
Y nada que duermes, güey. A mí me encantaría, digo, alguien que hipnotice, que nos escuche, que diga, es que sí se puede, ¿eh? A mí me encantaría, yo sería el primero en decir, va, yo me aviento a ser hipnotizado.
En eso no creo, ¿no? No creo, sinceramente. Y bueno, también están los sueños lúcidos, que eso sí hemos hablado bastante aquí.
Claro.
Yo siempre lo pongo en contexto de que todas las experiencias, mayormente las experiencias paranormales, empiezan a través de sueños. O sea, la mayoría de las veces que ocurre una situación paranormal regularmente negativas a través de los sueños. Y los sueños lúcidos, pues, son experiencias en las que el soñador es consciente de estar dentro de un sueño y puede controlar sus acciones y entorno. Don Juan le denominaría esto una ensoñación. Y pues sí, o sea, yo, por ejemplo, en estos estados sí he estado ensoñando, sí he podido llegar a ensoñar. Y al día de hoy, yo ensoñé desde que tenía 14, 15 años, y al día de hoy que tengo mis buenos 43 años, sigo recordando a la perfección que eso fue verdaderamente increíble, esa experiencia. No lo vas a creer, Jordi. Saludos a Martita, un gran abrazo. No creo que nos escuches, sinceramente, pero nos acordamos de ti aquí. Sí, sinceramente, esto no es una cuestión de fe, ay, de veras, créeme. No, yo no lo hago para que me creas. Yo te puedo describir lo que sí sentí en esas experiencias y tal cual es una realidad que se siente, se percibe, se existe más real que aquí.
Sí, me imagino. Y bueno, también están las experiencias y eso, bueno, por ejemplo, yo digo, pues sí, me imagino que ha de ser una locura, es un estado alterado de conciencia, sí o sí.
Claro.
Las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Que estas experiencias subjetivas que algunas personas reportan haber tenido durante situaciones de peligro extremo o muerte clínica, caracterizadas por una sensación de estar fuera del cuerpo, de su propio cuerpo, obviamente, luz brillante y paz, ¿no? Estas sensaciones o estas pláticas que gente ha tenido, como es que me morí. Hubo un momento ahí donde estuve muerto y vi una luz hermosa y brillante. Pues sí, claro,
¿no? Que reportan lo como muy similar.
Eso está bien extraño, ¿no, Juan?
Y el otro, pues que sí, obviamente, y este es, pues es el choteado, es el que ya tuvimos nuestro programa acerca de las plantas y todo este asunto medicinales y todo lo que existe acerca de todos estos mitos, que pues es el uso de plantas o de estupefacientes, para no estar censurando tanto el programa, psicodélicas, ¿no? Que son sustancias como el LSD, la psilocibina, que es la de los honguitos, la ayahuasca, que tanto mencionamos en ese programa. Si no tuvieron oportunidad de escucharlo, vayan a escucharlo. Alteran profundamente la percepción, pueden inducir experiencias espirituales, visiones y revelaciones.
¿Cómo hacer conciencia de este tipo de sustancias? Porque creo que también tienen su lugar, ¿no? O sea, tiene su lugar en donde sí puedes encontrar un estado alterado de conciencia en donde quizá puedas tener una gran experiencia espiritual. Yo no lo dudo, ¿no? El problema es hasta dónde es moda y hasta dónde es algo que realmente te gustaría hacer por vivir la experiencia espiritual. Mis reservas en este tema. ¿Te parece si vamos a un primer corte y regresamos para seguir platicando acerca de los estados alterados de conciencia?
Me parece perfecto, cachorro. Pues vamos a un primer corte y regresamos.
¿Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep experts. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named Best Hybrid Mattress 5 years running. Sleep hot The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's leesa.com/iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarsella.
Putting bad guys away, there's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarsella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarsella.
We got to show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Estamos de vuelta en Observador Paranormal. Vamos a hablar ahorita acerca de un gran personaje, pero para poder entender quizá a este personaje que es conocido como el hombre más feliz del mundo, tendríamos que hablar sobre la naturaleza de la inducción de los estados alterados de conciencia, ¿no? Que hay, ya lo platicamos ahorita, como hay grandes rasgos que son de una forma natural o de la forma artificial, ¿no? Y digamos que los naturales, que son estos estados, pueden ocurrir espontáneamente, como durante el sueño, la meditación profunda o experiencias cercanas a la muerte. Y hablábamos de las artificiales, que son inducidos por prácticas específicas como la hipnosis, el uso de DR psicodélicas, sabemos a qué se refiere, o la estimulación cerebral, ¿no? Que estas serían como las artificiales. Lo interesante que en algún momento platicamos también en el episodio anterior era cómo puedes llegar a estados alterados de conciencia sin tener forzosamente que usar las cosas psicodélicas, ¿no? Y por ejemplo, a mí esta historia del el hombre más feliz del mundo. ¿Quién es el hombre más feliz del mundo, Juan? Sin, yo pensé que era yo. De pronto me quitaron mi lugar. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Ahora soy el segundo hombre más feliz,
más
del,
feliz
mundo.
Del mundo. Pues es que este mote se lo gana. Estamos hablando de Matthew Ricard. Y este mote se lo gana. Es un monje budista. Es un monje budista francés. Es autor de varios libros, de varios postulados. Es fotógrafo, es activista humanitario, es científico y es conocido por una práctica, la práctica de meditación en el budismo. Y él es budista tibetano y su compromiso con la promoción del bienestar mental y la compasión. Él asegura que el estado mental de, por eso se le dice el hombre más feliz del mundo, el estado mental que te puede brindar el estar haciendo meditación, el poder constantemente meditar, te lleva a una zona, a un punto de conciencia, de compasión, y eso él lo denomina como pues un amor incondicional y absoluto. Es muy curioso ver estas afirmaciones de Matthew Ricard porque se parecen mucho, digo, sin tratar de a fuerza hacerlo encajar, con las cosas que decía Jesús, justamente con el asunto compasivo, ¿no? Y él pues, tenía una carrera bastante prometedora científica y lo dejó para convertirse en monje de monasterio, ¿no? Allá en Nepal, bajo la tutela de Dilgo Khyentse. Y ha escrito varios libros sobre temas relacionados con la meditación. la compasión y la felicidad, y ha participado en investigaciones científicas sobre los efectos de la meditación en el cerebro. Es muy increíble ver estos resultados y estos videos que le han hecho a esta persona, porque se ve justamente, por eso se llama el mote del hombre más feliz del mundo, se ve cómo, sobre todo en la zona parietal del cerebro, que es donde está relacionada con la calma, con la felicidad, en fin, este señor llega simplemente con estados de meditación, llega a... se registran en estas zonas en su cerebro unos alcances increíbles. O sea, verdaderamente y fidedignamente está siendo feliz, y solamente se lo provoca, digámoslo así, pues meditando. Es lo que es muy curioso. Es bien sabido que el cerebro, el funcionamiento del cerebro cachorro, digo, lo hemos mencionado aquí, si no te acuerdas, es, incluso hay entrenadores que hacen esto. El cerebro no sabe la diferenciación entre lo que estás percibiendo en la realidad y lo que tú puedes llegar a visualizar. Hay muchos entrenamientos, incluso de astronautas, de corredores, hay incluso ejercicios de visualización en actuación, eso también lo sé, en donde tú haces partícipe tus emociones, no lo estás actuando en sí, pero lo estás visualizando que lo haces, y el cerebro totalmente reacciona como si estuviera sucediendo. Entonces, eso de que vuelves a vivir tus recuerdos o estás con esa persona, aunque no esté, como dicen las canciones románticas, pues resulta que sí es así. Y esta persona lo que hace es ha entrenado de tal manera a través de meditación su cerebro que puede llegar a él mismo provocarse estados alterados de conciencia de una felicidad plena, total, solamente meditando. Entonces, ¿qué tanto es la afectación que uno puede llegar a provocar sobre sí mismo, y qué tanto es que la realidad te afecte para poder entrar en estos estados alterados de conciencia? Es a lo que voy y es lo que yo siempre he dicho. Por eso es mi, digámoslo así, mi problema o mi tema con estarte metiendo plantas mágicas y psicodélicas para lograr estos estados alterados de conciencia, cuando tú mismo puedes, a través de disciplina, que es la gente lo que no le gusta, a través de disciplina, lograr estos estados y más allá.
Escucharlo inclusive te da una paz, ¿no? Escucharlo es bastante bonito. Entonces, la verdad es que yo sí los invito a que vayan a buscar a Matthew Ricard. Y es bien bonito como de pronto cuando lo oyes hablar de la meditación, y también cuando habla de la ciencia, o sea, que es como... No sé, o sea, es que no sé cómo encontrar las palabras de este tipo de personas que cuando las ves dices, no sé por qué te creo, pero te creo. Te creo y me da una cierta paz escucharte. Es algo extraño que me pasó también con Matthew Ricard. Fue como algo raro.
Y es más, ahorita me acordé, cachorrito, que estabas mencionando el asunto de que si has tenido una situación de este tipo. ¿Tú has tenido una situación de este tipo? O sea, tanto sea meditando, alguna experiencia cercana a la muerte que tengas por ahí, güey. ¿Nunca has tenido así algo que te haya sacado de onda, por más escéptico que seas, en estos estados naturales de conciencia?
Es que bueno, la gente cuando me ve por lo regular piensa que yo fumo hierba, güey.
Sí, es que simplemente por el hecho de pensar que eres actor. Ah, los actores se meten algo.
Claro. Y la verdad es que, a ver, no voy a mentir.
La verdad es que sí, pero...
No voy a mentir, sí soy. Seguramente, pues sí, todo indica que yo podría ser un gran consumidor de la hierba. Y la verdad es que no, en algún momento lo llegué a hacer, lo probé. Ajá. Creo que fue, no sé, tenía 18 años quizá. Y yo espero que mi mamá no escuche esta confesión, ¿no? Pues, a ver, esto me pasó. O sea, en algún momento yo llegué a fumar, ¿no? Llegué a fumar hierba. Y lo que me sucedió es que yo iba de viaje. Iba hacia el Cervantino. Y cuando iba para el Cervantino íbamos fume y fume en el camión, ¿no? Era okay. Así como la fiesta total y chelas y qué sé yo, y más y demás. Digo, entre, no sé si fue mi mal viaje, no sé, pero de pronto yo vi a mi padre en el reflejo de la ventana y mi padre me iba regañando y me iba diciendo, ¿por qué estás haciendo esto? Está terrible. Y justamente después de eso, yo ya no quise fumar más. O sea, para mí fue un mal viaje terrible, pero terrible. Y en algún momento llegué a utilizar esta hierba, que yo no tengo nada en contra de la hierba. La verdad es, a mí me parece que cuando la gente la utiliza para cosas chidas, me parece que está bueno. Yo, por ejemplo, hubo un momento en que sufría de insomnio y lo que empecé a hacer fue como fumar para poder dormirme rápido. A mí la hierba me manda a dormir, pero creo que esta es la historia. Como una vez mi padre me regañó como de todo mal contigo. Fue extraño. Yo dejé de hacerlo. Me sentí muy culpable. Me sentí muy culpable como por estar.
Pero lo escuchabas, lo viste.
Sí, 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 lo escuchaba. Y luego yo iba a un lado, iba un gran amigo mío que se llama Alexis. Le mando un fuerte abrazo, un saludo al Alex. Y hubo un momento en donde el Alex como que me decía, hay que seguir cotorreando, ¿no? O sea, como no te duermas, pero yo iba ahí como todo clavado en el vidrio. Sí, pues en el reflejo del vidrio, iba ahí todo clavadísimo, como viendo cómo mi padre me regañaba. Y entonces yo volteaba a ver a los demás y todo así la fiesta en el camión. Yo decía, esto está terrible. ¿Por qué apareces ahorita? ¿No? O sea, porque ahorita que se supone que me la tendría que estar pasando bien. Ajá. Y no, la verdad es que yo la pasé muy mal. Fue un mal viaje terrible. Pero te digo, yo lo escuchaba. Y luego también hubo una canción. Esto ya es más por la anécdota. Una canción se escuchaba de pronto cuando, no recuerdo si fue antes de que mi padre me empezara a regañar o después de que mi padre me regañara, no lo recuerdo. Pero vi una canción de Zoe, la de En tu planeta me quedé. Yo la escuchaba y la escuchaba. Yo le decía a Alex, ya que cambien la rola, ¿no? Me decía, pues, ¿cuál rola? Y se la cantaba y me decía, no, están escuchando hip hop. Y yo, ¿por qué estoy escuchando todo el tiempo En tu planeta me quedé? Ya. ¿Tú has tenido alguna así, no sé, con
borrachera?
Creo que no. Varias.
Pues la más fuerte que tuve. Ahora sí que fue la que me iba a morir, güey. O sea,
claro.
Digo, yo soy del club de la no vesícula. O sea, a mí ya me operaron de la vesícula y fue una situación bien, pues bien delicada. Me dio septicemia. No sabía en qué. Me empecé a sentir muy mal, verdaderamente muy mal. O sea, no sabía qué era lo que me ocurría, pero yo dije, me voy a morir. Sentía esta ansiedad y esta como una sensación terrible en el cuerpo. Y ya en el hospital, ya para llegar al hospital, es muy chistoso porque empecé a dejar de sentirme tan mal. Ya lo veía todo como un sueño raro, como acuoso, diría yo. Había mucha neblina. Me sentaron en una silla de ruedas y de repente sentía como que yo me elevaba por arriba de mi cabeza y veía más arriba de lo que en realidad estaba. Y de repente otra vez veía adentro. Ya no podía ni hablar y me pasaron de urgencias para poderme estabilizar. Ya la voz de la conciencia se vuelve más presente y dejé de sentir tanto mi cuerpo hasta que ya me lograron estabilizar y ya fue así de ay, perdón, ya regresé, ya volví. Esa fue como que la más fuerte, pero también en ensoñación para mí ha sido la más fuerte de todas.
La estimulación cerebral mediante técnicas como la estimulación magnética transcraneal puede afectar la actividad cerebral y potencialmente inducir cambios en la percepción y el comportamiento. Aunque sí, estas técnicas todavía están en etapas de investigación, se ha sugerido que podrían ser utilizadas para influir en el estado de ánimo, la cognición y la toma de decisiones.
Somos víctima de nuestra química cerebral y nosotros podemos llegar a modificar nuestra química cerebral. Es lo increíble de Matthew Ricard. Es muy difícil llegar realmente a tú alterar así tu conciencia. No nomás es estarte echando porras a lo tonto, sino en serio a nivel cerebral, cambiar la química cerebral. Matthew Ricard la cambia. O sea, de que se puede, porque lo logra él. Obviamente en base a una disciplina sublime, ¿no? Pero sí lo logra cambiar. No todo es miel sobre hojuelas.
Exactamente.
Y lamentablemente el hecho de que nuestra mente puede ser moldeada, el problema es que hay muchos intereses, hay muchas personas que pueden llegar a tratar de ejercer un control mental a través de bastantes técnicas, no necesariamente una hipnosis, en donde sí es alterada la percepción, sí hay este estado alterado de conciencia, y increíblemente es el estado en el cual estamos llegando todos los seres humanos actualmente en esta época de consumismo. tenemos la percepción alterada. Y no me refiero nada más, cachorro, tú lo sabes, a estas personas que se autoperciben de alguna u otra manera, sino el simple hecho de sobrevalorar más a una especie que otra, al que tú mismo estés infravalorándote para subir ciertas o cuales fotos a redes sociales como en Instagram, es que tienes la percepción alterada, estás en un estado constante alterado de conciencia.
¿Cómo es que podríamos estar en un estado de conciencia alterada todo el tiempo y no nos damos cuenta? Eso a mí me parece como de las cosas más peligrosas, ¿sabes? O sea, es decir, me parece que ahorita el ejemplo que ponías con respecto a Instagram, digo, yo definitivamente lo he hecho, no voy a subir la primera foto en donde salgo terrible, sino siempre voy a buscar un ángulo donde yo sienta que me veo bien. Y es bien, pero es bien interesante cómo no solamente conmigo en ese estado de conciencia alterada, es como también todo lo que provoca mi fotografía. O sea, si yo tomo una foto de yo aquí en la playa pasándola bien bonito con mis amigos, y es como de la verdad es que no creo, o sea, no lo creo. Si tú subes una foto diciéndome la estoy pasando bien chido con mis amigos, es como no te mientas. O sea, pásatela bien y no, el mundo no tendría por qué saber que te la estás pasando bien. Qué sé yo, digo, cada quien utiliza sus redes como quiera, pero en ese sentido estás alterando un momento, pero cuando estás en el aquí y en el ahora, realmente es que no está sucediendo esa felicidad de la cual estás hablando a través de la foto. Creo que podemos estar en estados de conciencia alterados todo el tiempo. Lo peligroso es que quizá ni nosotros mismos nos damos cuenta.
¿Cuántas horas pasamos en redes sociales diarias en promedio? O sea, en promedio una persona mínimo consume entre 1 y 4 horas diarias en redes sociales. Queridos observadores, vamos a un siguiente corte y vamos a hablar de esta parte, pues un poco delicada, que tiene que ver con lo que es el control mental a través de estados alterados de conciencia. Y justamente por eso cerramos este bloque con eso, ¿no? ¿De cuánto consumes tú diario de redes sociales y qué tan consciente eres de que realmente estás consumiendo ese tanto en redes sociales? Bueno, queridos observadores, regresamos.
Sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Leesa and home design favorite West Elm, the Natural Hybrid is the culmination of these two companies' shared values: premium materials, meticulous craftsmanship, and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool, and environmentally safe foams, the Natural Hybrid elevates your sleep sanctuary, indulges your senses, and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the Natural Hybrid, you're also helping fuel Leesa's work with shelters and those in need. Since 2015, Leesa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Leesa mattress today for a sound sleep tonight. Visit Leesa.com/iHeart. That's Leesa.com/iHeart.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarsella.
Putting bad guys away. There's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarsella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarsella.
We gotta show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Estamos de vuelta. Parece que somos como ya los viejitos, como de es que no uses tanto las redes sociales, pero me parece que te pueden llevar a estados alterados bastante feos que no te das cuenta. Es lo peor, que no te des cuenta. Pero de pronto es como, no te creo que nos puedan controlar de tal manera. Lo más peligroso es que no sabemos hasta dónde estamos siendo controlados, ¿no? Y hablaremos, bueno, justamente de la alteración masiva de la conciencia a través de la tecnología. Y por ejemplo, bueno, en este lugar podríamos hablar de los infrasonidos, ¿no? Que los infrasonidos son estas ondas de sonido con frecuencias por debajo del umbral de la audición humana. Se ha sugerido que la exposición a infrasonidos puede tener efectos psicológicos y fisiológicos. Por ejemplo, podrías tener mareos, náuseas, ansiedad. Incluso se llega a hablar que se pueden tener alucinaciones. O sea, en teoría, la exposición a infrasonidos a nivel suficientemente altos podría alterar la conciencia y el comportamiento de las personas en una escala masiva.
El cerebro funciona de manera holográfica. Por eso cuando le sucede a cualquiera que vas en tu vida, ¿no? Y estás en otra onda y pensando si vas a pagar la renta o si tienes tal compromiso y de repente escuchas una canción que te recuerda a ella, diría Fernando Delgadillo. Alguien trae el olor de esa persona igualito, ¿no? El mismo perfume. Tu cerebro hila lo que escucha y lo que huele y no necesariamente lo tiene que ver. Y ahí empiezas un ejercicio de visualización en donde te acuerdas de tal persona y acabas súper avionado, ¿no? Pues dependiendo cómo te hayas portado, muy triste, muy feliz o muy melancólico, X, simplemente con este tipo de cosas que te llegan a ocurrir. Así es como funciona el cerebro, no es nomás lo que escucho y luego lo que veo y claro, luego lo que vuelvo. No, todo el tiempo es esta hilación de ideas, ¿no? O sea, nosotros... El cerebro trabaja a través de asociación de ideas. Por eso regularmente nos acordamos de experiencias traumáticas o las borramos. Los cambios fisiológicos es mareos, náuseas, ansiedad, alucinaciones. ¿Te acuerdas de lo que hemos hablado de las ondas de baja frecuencia, de las DR o los estupefacientes auditivos?
Ajá, claro. Pues entra
en este asunto, ¿no?
Sí, por
y
supuesto.
Y también lo que tiene que ver, aunado a esto del infrasonido, electromagnetismo. Algunas teorías dicen o sugieren que la exposición a campos electromagnéticos podrían tener efectos sobre la función cerebral y el estado de conciencia. Aunque la evidencia científica sobre este tema es bien limitada y es bastante controvertida, se ha especulado que la manipulación de estos campos electromagnéticos podrían ser utilizados para inducir estados alterados de conciencia o influir en el comportamiento humano.
Y es que justamente estaríamos hablando como de el control mental masivo.
Sí.
¿Tú qué piensas acerca de esto, Juan? Del control mental. Digo, creo que tu línea, ¿no? Tu chamba va un poco por ahí. Digo, no es que tú nos estés controlando. Oh, sí, Juan. Igual y tú nos estás controlando.
Vas a acabar creyendo, Robin. Debes obedecer. Debes obedecer. Ahora sí que yo creo que no es un acto de fe, no es que crea que exista. Es que es así. Todos estamos influenciados desde que creces, en dónde creces, cómo te desenvuelves, los amigos que tienes, la familia que tienes, si son de ciertas creencias, la religión que ellos profesan, estos parámetros en tu vida, pues tú vas desenvolviéndote. Por eso es muy difícil calcular, porque no necesariamente tienes que tener los mismos parámetros para que una persona actúe de la misma manera. Es difícil homogeneizar. Pero todo mundo tiene estos parámetros y sobre todo lo que vimos la vez pasada, ¿no? Todo mundo tenemos sesgos culturales, todo mundo caemos en esto de ad populum, ¿no? De que no, pues lo que diga la mayoría. Como dicen, no hay diferencia entre lo que uno quiere y lo que uno necesita. Necesitas respirar, pero no necesitas una consola, güey, ¿no? Entonces, ¿qué tanto te has comprado la idea de lo que quieres es lo mismo que necesitas?
¿Cuántas cosas no hacemos a partir de un condicionamiento? Y por ejemplo, y es que cuánto por ahí luego me he encontrado estos videos que me parecen bien interesantes, que es como son muy parecidos al experimento de este de Pavlov. Tú has llegado a haber visto estos videos, ¿no? Que están, por ejemplo, en una sala de hospital y que de pronto cada que suena una chicharra, la gente se levanta, ¿no? Entonces se levantan tanto tiempo y se vuelven a sentar y quien acaba de llegar como que dice, ah, caray, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? Y luego llega un momento en donde ya nadie es parte del experimento. O sea, digamos que no son los que son parte del experimento, los que están engañando a los actores, que de pronto ya ves a un grupo de personas que están repitiendo un patrón sin saber por qué lo estaban repitiendo.
Ad populum.
Eso es como de una forma muy, quizá como muy tranqui, muy básica de poder explicar cómo podemos ser manipulados.
Totalmente. Si incluso esto, el condicionamiento que tenemos acerca de los fenómenos paranormales. Un fantasma se tiene que ver así.
Claro.
No, la cobija de titanio me va a salvar. Si rezo el Padre Nuestro, se va. Y así. Puedo seguir. Justamente tiene que ver con eso. O sea, ¿qué tanto está permeado nuestro? Los extraterrestres son malos. Son malos.
Claro.
Malditos desgraciados. Vienen a conquistarnos. Quieren nuestro oro. ¿No? Nuestros recursos naturales. Habla obviamente de una profunda ignorancia, pero una profunda ignorancia inducida. No es conveniente que te pongas a pensar de más. Por ejemplo, el simple hecho así tan fácil de decir, a ver, un extraterrestre va a querer nuestros recursos. Güey, ¿sabes lo grande que es allá afuera? ¿Sabes la cantidad de recursos que hay allá afuera? Al contrario, o sea, el oro viene precisamente del espacio. Por eso es tan carente en este planeta. Hay planetas muchísimo más llenos de recursos que el de nosotros en cosas raras de este planeta. ¿Por qué, güey?
Porque nuestros árboles son muy bonitos.
Es que venden unos tacos muy buenos. Todavía te creo esa, claro, ¿no? Que dices, sí, claro, pero no quisieras destruirla, quisieras robarte la receta secreta, cual don cangrejo de los tacos de la doña Pelos.
Claro.
No quisieras venir a invadir al planeta Tierra. Entonces, si tantito, o sea, por asunto lógico, piensas tantito así y dices, caro, ¿de dónde viene esta idea en donde debemos de tenerles miedo? ¿Me la han hecho creer a través de todos lados? ¿O yo realmente se me ocurrió decir, es que han de ser re malos? Y eso aplica en todo. En todo. Realmente quisiera esto, realmente me han llevado a creer que yo quiero esto.
Falsas libertades como, tú puedes viajar por el mundo, puedes conocer todo el mundo. Y es como, güey, no es cierto. O sea, de verdad es que no es cierto. No, no todo el mundo tiene la posibilidad, tristemente, de viajar por el mundo. O sea, creo que en México, ¿cuántos millones de personas no hay que no han tenido ni la posibilidad de subirse a un avión, Juan? Si no viajas es porque no quieres. Es como, bueno, yo quiero conocer el mundo, por supuesto que quiero, pero digo, un vuelo tampoco me sale bien barato, cabrón. O sea, Y aparte, cuando tú ves ese tipo de, lo comentaba hace rato, cuando tú ves las historias de esas personas, de esos grandes influencers, es como de, si su vida será tan feliz, o qué tan vacía tendría que ser su vida para subir foto de todo, foto de el agua que me tomé en la mañana, el desayuno, aquí caminando por Nueva York, qué sé yo, de ese tipo de cosas es como, no sé, yo no me la compro tan fácil. Es como de tu vida es tan vacía que todo el tiempo la tienes que estar compartiendo. Y ojo, es decir, no es que yo no lo haga. Yo lo que comparto siempre es aquí grabando, pero pues eso sí lo hago aquí grabando. Pues estoy grabando aquí.
Pues déjate de eso. Yo creo que lo más delicado que está no es incluso el autoengaño que tú quieres hacer a través de tus redes sociales, sino que las personas creen que te conocen a través de tus redes sociales. O el simple hecho, por ejemplo, ahorita en este momento que estamos platicando tú y yo, la gente cree que te conoce solamente porque ha visto un poco de tus opiniones, ¿no? Ahorita, mira, me viene mucho esta idea de, no sabes cómo me han dicho de un señor que, es más, te lo dije, no, creo que no te lo dije. Nos dedicó un programa completo a echarnos pestes, güey, ¿no?
Sí.
O sea, nos dedicó, donde quiera que estés, un abrazo grande, güey. O sea, ya que te tomes la molestia, güey, de con lo que tan poquito platiqué, porque realmente pues no hubo una llamada de plática. Tú lo sabes lo ocupado que estoy. Realmente no hubo tal interacción. Con eso tan poquito ya, él ya me conoce. Ya sabe mi punto de vista y mi opinión. Y es más, hasta un programa hago. Madre santa, güey.
Y sí. Digo, que yo
eso es lo preocupante, güey.
Yo agradezco mucho porque ahorita, digo, les voy a mandar saludos. Me han mandado mensajes así de, yo siento que son mis amigos. Y eso, ay, o sea, sí, eso está bien bonito. Yo sí, pues sí.
Claro.
Yo sí quiero ser y su amigo. Sí.
O sea, vamos, es que a donde voy es, no porque yo les brinde y lo hago, siempre lo he hecho, no porque brinde mi amistad, significa que nos conocemos. Al contrario, lo que queremos llegar a hacer en este programa es, aparte, llegar a conocer más a nuestra audiencia. Pero no es cierto de que te conozcas. No te conoces. Realmente a través de redes sociales solo conoces una parte de ti o una parte de mí. Pero realmente así que digas, híjole, yo sé a Robin más a detalle, este comentario yo sé que está para él fuera de lugar, o yo sé que su opinión es totalmente distinta, pero simplemente el hecho de que está aquí delante del micrófono va a respaldar tal cosa. Realmente es muy difícil estar juzgando a alguien que está aquí con ustedes en un micrófono, simplemente porque pues hemos platicado una hora de nuestra vida acerca de un tema. Todos los seres humanos somos más complejos que solamente eso. Y deberíamos dejarnos el 20 de que así está allá afuera. Es como, vamos a pasarlo ya para los saludos a una cosa más práctica que ahí se los dejo de tarea. ¿Cuántas personas no vas en la calle, no? Tú tienes tu día normal y vas caminando. Y te encuentras a alguien que se ve como cabizbajo o se ve como enojado. Tú no sabes si se le acaba de morir su mamá, si tuvo un pleito con su pareja, si sus amigos lo acaban de bulear. En fin, muchas circunstancias que a uno mismo le pasa. Pero ¿qué es lo que sucede? A los demás, pues que se pudran y que me vaya bien a mí. Entonces, que esto sirva un poco de que no necesariamente, así como bien dijiste, lo que uno ve en las redes sociales es lo que le está pasando al influencer. Uno llega a idealizar esto, así de, míralo, está en en Dubái, el cuate. Bien padre de estar, ¿no? Y lo ves bien feliz. ¿Tú qué sabes qué tuvo que hacer para estar allá? Y tratar de que lo que veas en redes sociales, porque no es que no las veas, es que eso es pues solamente un cachito de las personas que llegas a convivir, con las que llegas a estar, y no es que las conozcas, y no estar mandando hate como esta persona que, digo, te digo, a final de cuentas se lo agradezco mucho de que tomarse la molestia, hacernos un programa completo, güey, para estarnos diciendo de cosas, dices, wow. Lo importante que debemos de ser tú y yo, güey, para esa persona.
Porque a mí me queda claro algo. El problema eres tú, Juan, ¿eh?
Sí, claro, no tú, tú no. Sí, el tema acá no soy, no eres tú, soy yo. Así como las relaciones tóxicas, no eres tú, soy yo, Robin.
Exacto.
Pues quiero mandar los saludos, ¿no? En esta ocasión le mando muchos, muchos saludos. A Diego Borrego, te prometo que vamos a ver el análisis de tu foto, porque nos mandó una foto, ya te la compartiré, en donde me contó ahí una historia, nos contó ahí la procedencia, nos mandó una foto, ya haremos el análisis y ya le diremos pues nuestra opinión, nuestro dictamen. Obviamente esto no es ni para respaldar nada ni nada, solamente es externar nuestro punto de vista en basado en qué, ¿no? Le mandamos también un gran saludo y un abrazo a Landemar C. Así está, el Ande Marcé. Le mandamos un gran abrazo, un saludo totote. A Alan Zulhaus, a Ana Muñoz, a Flor Martínez, a Carmen Graciela Araña, así está su usuario. A José Octavio González Torales nos puso en contacto con una persona que pronto también vamos a estar entrevistando, creo, cachorro, ya te informaré yo.
José Octavio me escribió también, también yo quiero mandarle un gran saludo a José Octavio, que fue uno de los que nos dijo como de, güey, me gusta mucho escucharlo, siento que son parte ahí linda de la vida, ¿no? Como que siento que son como los super amigos y eso está bien chido, así que mi querido Octavio, yo te mando un abrazote y claro, seamos amigos. Y me dijo, dile a Juan que ya arreglé la entrevista con Hugo Álvarez para que, o sea, me dijo, para que te pasara el recado, ¿no?
Sí, que es de hecho es justamente lo que te estoy comentando, que lo vamos a entrevistar.
Muy bien, me parece buenísimo. Me parece bueno.
Y yo sé que no sabes quién es, pero tú eres como yo, el aventado.
Exacto. Sé que es un pastor, pero no sé para dónde nos va a llevar esa entrevista.
Pues no sé, algo como posesiones o cosas así. Ya sabes, tu mero tema, güey. El que te gusta, el que te gusta.
Buenísimo.
Bueno, también saludos a Amy, que nos ha mandado, varios desde comentarios. Hemos platicado con ella. Ella es fan de nuestro programa. Te mandamos un gran abrazo, un gran saludo, mi querida Amy.
También me escribió, también le mando saludo para que luego no digan, no, pues es que luego no manda saludos el Robin. También a Amy, que me escribió, fuerte abrazo, Amy.
Y también, bueno, comentaron ahí, Ilian Calderón comentó ahí de tú te pusiste la gorra, que ahora traigo una gorra precisamente de observador, y nos pusieron ahí que quieren una gorrita. Pronto veremos la manera de que ustedes también tengan su gorrita de observador paranormal a todos ustedes. Y bueno, también está Carlos Pérez, está Rosie Garrido, que también le mandamos un saludo, a Tania, que siempre nos comenta, a Alina Romero Orué, me encantó este mensaje que nos mandó, que nos puso, miren, cuando Observador Paranormal empieza a influenciar, y mandó una foto en donde está tomándose, ahí está su bebida, y el libro de El Arte de Ensoñar de Carlos Castaneda. Le mandamos un gran saludo a Pau Macedo, que siempre nos comenta, también a Dominique. En fin, son muchos, muchos, todos. A Berenats, que me encargó así de, ay, por favor, mándeme saludos. Berenats, también te mandamos un gran saludo. ¿Tú también quieres mandar algún saludo, querido cachorro?
Hubo una chica de Monterrey.
A Celeste, sí, le mando un gran abrazo, un gran saludo a Celeste, que es de esta chica de Monterrey, y también pidió, pues, que si le podías mandar un saludito tú.
Por supuesto, Celeste, un fuerte saludo, un abrazo hasta Monterrey.
Y bueno, llegamos a un final más de otro capítulo de Observador Paranormal, mi querido cachorro. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
Mi nombre es Roberto Belmont.
Y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.
Genius audio.
Tired of restless nights? At Leesa, we know good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. From memory foam mattresses to hybrids that keep you cool all night long, Leesa's mattresses offer exceptional comfort and support with free delivery and 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus 2 free pillows. Go to leesa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. Exclusions apply. See leesa.com for more details.